Sí, es un tema que me preocupa, es un tema en el que tomo una posición firme. Nosotros en San Martín tenemos el antecedente de saneamiento del lago Lácar, yo lo vi muy de cerca porque fue mi madre el motor para el saneamiento del lago cuando asumió como intendenta. Y la verdad que me parece muy grave, lo dije, que los funcionarios no se hagan cargo, no resuelvan los temas, se endilguen responsabilidades y además, que no pongan como prioridad la solución del conflicto. Y creo que, y lo vuelvo a decir, es la falta de interés o la negligencia por parte de muchos funcionarios que han estado años en cargos donde su deber era preservar, controlar, planificar el recurso hídrico y después de un día que deciden hacer los análisis nos damos cuenta que los parámetros no dan bien. Y acá el otro día un ministro salió a responderme, justamente creo porque se sintió herido en su narcisismo, pero bueno, la verdad que es uno de los grandes responsables de la situación que estamos viviendo en el EPAS. Y me parece justamente que deberían ser responsables por ellos, por reparar los daños que están causando.
Y hay responsabilidades compartidas en esto de la contaminación, al menos, bueno, en la zona de la confluencia es un poco más amplio porque hay más municipios involucrados, ¿no? Pero en Neuquén Capital se da la pelea constante y eterna de quién tiene la responsabilidad sobre la contaminación.
Bueno, hay que decir. Sí, ah, perdón,
Sí,
perdona.
si el municipio o la provincia, ¿no? Nunca se ponen de acuerdo.
Bueno, el tema es interjurisdiccional claramente. En principio, el EPAS tiene a su cargo no todas las plantas de tratamiento de la provincia, pero varias plantas de tratamiento. Hay otras localidades que están a cargo de cooperativas, como es nuestro caso, Cooperativa de Agua. El EPAS tiene a su cargo todo lo que es la construcción de las plantas de tratamiento y velar porque funcionen, controlar porque funcionen y hacer las obras necesarias y las plantas adecuadas para que no se viertan efluentes a los cursos de agua y a los espejos, y también poner la gente capacitada para que opere esas plantas, que eso también es una de las cuestiones que debemos ver. Por otro lado, tenemos la AIC, que es Autoridad Interjurisdiccional, y que si uno ve entre sus competencias, tiene la obligación de preservar, controlar, monitorear la calidad de las aguas. Entonces habría que ver qué pasó, si no monitoreó y no preservó la calidad de las aguas en su debido momento. La municipalidad también tiene el control el poder de policía de controlar el vertido a los ríos, porque no solamente pasa muchas veces que son las plantas que no están funcionando, sino que hay vertidos clandestinos. Y eso es un poder de policía, obviamente dependerá de provincia o de nación, depende de dónde esté emplazado el que contamina. Muchas veces son los municipios los que contaminan, o la provincia. Y después hay otro tema que también es importante, que son los residuos industriales, que tienen otro tipo de tratamiento y hay que ver que eso también es más grave la contaminación porque deposita otros metales dentro de lo que son los cursos de agua que lleva más tiempo el saneamiento. En cambio, los efluentes de cloacales se consideran que son más fáciles de sanear en caso de su vertido. Entonces, por eso yo creo que es la justicia la que tiene que determinar. Yo a priori puedo, según las competencias y más o menos por lo que te venía diciendo recién, más o menos pensar quiénes pueden ser, pero es la justicia la que tiene que determinar quiénes son los responsables y qué responsabilidades tienen y qué tipo de responsabilidad les cabe. Si penal, incluso yo no sé si no podría ser una responsabilidad civil por daños.
Y en el caso de lo que va sucediendo por estas horas en San Martín de los Andes, ¿tuvo la oportunidad de charlar con la gente de la cooperativa?
No, esta vuelta no estuve reunida, pero sí es un tema pendiente, sobre todo teniendo en cuenta que, como me decías, en el Pocahuyo no están dando bien los niveles, ya hace rato que no están dando bien los niveles. Tengo entendido que en la PT3 está faltando algún tipo de procedimiento dentro de lo que es el tratamiento de las aguas. Y la verdad es que me parece que debiéramos pensar la preservación la preservación del agua tiene que ser una prioridad, no puede ser una variable de ajuste. En temas presupuestarios, ¿no? Pues siempre por cuestiones presupuestarias es como lo último a lo que destinan presupuesto.
Bien. Lucila, este año se plantea como un año electoral. ¿Cuál va a ser el trabajo dentro del Movimiento Popular Neuquino apuntando a esto? ¿Viene trabajando con alguna línea dentro del
No, estamos un grupo de gente armando nuestra propia línea. La verdad que el Movimiento Popular Neuquino, hoy conducido por Omar Gutiérrez, tiene las puertas bastante cerradas. De hecho, la seccional de San Martín de los Andes, intenté reunirme en estos días y tampoco no me otorgaron la reunión que solicité, que en principio había sido con la idea de poder trabajar en conjunto para una propuesta para el 2019. Así que la verdad es que nosotros somos un grupo que no estamos conforme con la actual dirigencia partidaria y como MPN vamos a armar nuestra propia propuesta.
Uh-huh. ¿Y con qué grupo viene trabajando? ¿Se pueden conocer algunos nombres, Lucila?
La verdad es que hemos estado reunidos con varios dirigentes en varias localidades. A mí me gustaría, hasta que no tengamos una posición y un color y preservarlos, muchas de las personas también que no se pueden involucrar directamente porque dependen a veces de su trabajo en el Estado y son perseguidos por apoyar a alguien que es disidente dentro del propio partido. Así que a veces uno prefiere, hasta que no sea el momento del lanzamiento con la propuesta, que podamos plantear nuestro programa, vamos a mantenerlo más o menos reservado.
Ajá. ¿Y cuándo sería el lanzamiento de la propuesta, Lucila?
Bueno, todo depende de los tiempos. Nosotros no estamos pensando en una candidatura específica, sino en una propuesta dentro del partido como alternativa a las niñas que están en las seccionales, en los municipios. Yo la verdad es que tengo mandatos del 2019 y no estoy haciendo campaña política para ningún cargo. Simplemente estoy haciendo, estamos recorriendo y juntando voces para tener algún tipo de alternativa dentro de nuestro partido. Incluso más amplia, tal vez hasta más transversal.
Uh-huh. ¿Y a nivel local con la seccional LACAR cómo viene trabajando?
Bueno, es eso lo que te decía recién. Pedí una reunión y no concretaron nada. No sé si es que tienen alguna bajada de línea de no atenderme. Eso fue uno de los rumores que se corrió. Pero como no me gusta engancharme en el conventillo, directamente vamos a hacer una propuesta concreta con gente que realmente tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de trabajar en un programa de gobierno para nuestra ciudad.
Uh-huh. ¿Y sigue con aspiraciones para el 2019?
Hace mucho que no hablamos, así que me estás preguntando esto.
La verdad es que tenemos que aprovechar, senadora.
Sí, no, y además yo estoy en falta porque prometí que iba a ir y la verdad que no fui, pero ahora en febrero sí, a visitarlos a la radio. La realidad es que la intención, ¿sabes cuál es la intención, Hernán? De tener una propuesta superadora de lo que hay. Yo no sé si tengo aspiraciones de ser candidata a gobernadora. Sí tengo ganas que seamos un grupo de gente capacitado para trabajar dentro de lo que es la recomposición de la provincia, su matriz energética, su matriz social, con transparencia, con honestidad, con planificación, con capacidad técnica, con cualidades políticas. Creo que debemos recuperar la forma de encarar una gestión de la provincia que le devuelva a Neuquén todas esas características que tuvo. Hoy vemos un Neuquén que no refleja ese programa de gobierno que estableció el Movimiento Popular Neuquino en su fundación.
Uh-huh. ¿Y en qué momento comenzó a perder ese protagonismo el Movimiento Popular Neuquino que tenía desde su fundación?
Yo creo que el último gobierno de eso ya empezó con la desnaturalización del partido, se fue incrementando en los gobiernos de Jorge Zapag. Y hoy claramente tenemos un gobierno que no representa para nada lo que es la doctrina del partido. De hecho, tenemos la confrontación interna entre gobernador y vice, que no terminan de ponerse de acuerdo en cuáles. No tenemos a alguien que realmente tenga, que paradójicamente está presidiendo el partido de la provincia y gobernando la provincia, que tenga realmente esa identidad partidaria federal y de independencia y de autonomía que tiene el partido.
Uh-huh. Lucila decía, hace mucho tiempo no hablamos. ¿Qué balance hace usted del primer año de gestión del gobierno nacional?
Bueno, creo que es claro que ha habido un cambio de signo político, y eso se ve claramente en las decisiones que se han tomado. Voy a ser muy voy a tratar de ser muy concreta en esto. Había una necesidad de normalización institucional y, si se quiere, de normalización económica en términos de intercambio, de tipo de cambio, de inserción en el mercado internacional. Después, como las decisiones que ellos toman de endeudamiento y demás, ahí podemos evaluar concretamente cada acción. Yo no estoy de acuerdo con el excesivo endeudamiento que están tomando. Habría que ver finalmente cuánto se tomó y cuánto se usó para pagar deuda, como ellos dicen, o para financiar déficit. Todavía no tenemos ese balance. En cuanto a la institucional, sí creo que era necesario.
Hola, Lucila.
Sí,
Ana. Sí, se perdió un segundito. En cuanto a lo institucional, decía.
En cuanto a lo institucional, creo que había una necesidad de retomar esos carriles institucionales de decisión y evitar la discrecionalidad. Creo que hoy hay un alto grado de discrecionalidad nuevamente con el dictado de los DNU. Ahora, cuando volvamos a Buenos Aires, también nos vamos a encontrar con eso. Creo que hubo buenas decisiones y decisiones que claramente no las aprobé por cuestiones, posiciones políticas que tengo en cuanto a mi formación. La ley de blanqueo, la ley de PPP, bueno, varias cosas que voté en contra, ¿no? Pero creo que es bueno para la política, la alternancia, y creo que el gran desafío es fortalecer las instituciones para que los diferentes gobiernos de diferente color político no alteren las políticas de Estado que son necesarias para dar continuidad al crecimiento de un país.